Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
Este programa llega a ustedes con el patrocinio de Puerto de Libros, librería de autor, ubicada en la Vereda del Lago y en el Teatro Varal de Maracaibo. Disfruta de los mejores libros a través de su página web puertodelibros.com.be. Sultana del Lago Editores, la única editorial venezolana que te ofrece el servicio de impresión bajo demanda para todo el territorio nacional. Conoce más de sus servicios en sultanadellago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien nos acompaña todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura, con música y noches especiales como hoy, con cine. Aunque es difícil proyectar una película a través de un emisor de radio, bueno, tenemos la oportunidad de invitarlos a que vayan al cine. Y hoy con nosotros se encuentra un hombre que ha dedicado su vida al mundo del cine venezolano, a la producción audiovisual, que ha estado en la televisión, que ha estado en una de las mejores películas que se han grabado en los últimos 20 años en este país, y por supuesto que le ha tocado algo difícil de la película, del cine, que es escribir, porque ha escrito creo que son 11 o 12 guiones de largometrajes, que no es algo sencillo de hacer. A veces un guión de una película tiene más texto que una novela de esas que conseguimos en las librerías. Queremos darle la bienvenida a José Antonio Varela, cineasta venezolano, aquí a Puerto de Libros, librería radiofónica. Bienvenido, José.
¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, por este nuevo encuentro. Recuerdo que hemos conversado en otras oportunidades sobre el cine venezolano. Y es muy grato conseguirse con gente amante del cine venezolano e interesada en el tema.
Mira, José, si nos ponemos a recordar, ¿cuál sería tu comienzo en el mundo audiovisual? ¿Cuál podrías decir tú que fue tu primera producción audiovisual, tu primera telenovela o lo primero donde trabajaste de manera profesional?
Yo vi clases en la Universidad Central de Venezuela con César Bolívar, uno de los directores más importantes de la historia de nuestro cine. De hecho, César, hasta Papita Maní Tostón tenía la película más taquillera de nuestra historia, que es Homicidio Culposo. Es parte importante de la cinematografía de Román Chalbó, porque fue camarógrafo y fotógrafo de Román Chalbó. Los famosos planos secuencias en cámara en mano del pez que fuma son César Bolívar y su maestría en la cámara. Afortunadamente, él fue docente mío en la universidad y él me invitó a hacer una pasantía en Radio Caracas Televisión, y fui su alumno, o sea, en sus talleres de cine, y estando haciendo la pasantía en Radio Caracas Televisión, él estaba terminando una película llamada Rosa de Francia. Entonces, en televisión, mis primeros trabajos fue una novela que se llamó Volver a Vivir, de Fausto Verdial. Tuve el inmenso placer de conocer a Fausto. Había actores venezolanos extraordinarios en esa novela. En esa misma pasantía también trabajé en una novela que se llamaba Los Amores de Anita Peña, protagonizada por María Alejandra Martí, que es una figura icónica de la televisión y el cine venezolano. Hizo Ifigenia, hizo Por Estas Calles. Digo, fue un comienzo muy emocionante, ¿no? Porque uno, imagínate, joven, estudiando, tener la posibilidad de reunirte a trabajar de igual a igual con los maestros fundadores del lenguaje venezolano en cuanto al cine, fue extraordinario, ¿no? Yo soy workólico, trabajo mucho, me gusta mucho mi trabajo, no dejo ningún momento, me descuido, dejo de estudiar, de aprender, de trabajar, pero yo siento que he tenido mucha suerte porque haber coincidido así a vuelo de pájaro con César Bolívar, con Román Chalbó, con Alberto La Mata, con Telman Burguelles, para mí eso es un orgullo, ¿verdad? Que atesoro, ¿no? Haber podido trabajar con ellos y compartir con ellos, ¿no? Que los admiré cuando era estudiante, ¿no?
Un privilegio, lo más seguro, y además que te entrega una gran responsabilidad, ¿no? Poder ser testigo de esa herencia del cine y no desconectarnos, porque a veces pareciese, yo escuchaba una entrevista de este muchacho que ganó, que hizo Simón, ¿no? Que es su ópera prima, y él de algún modo despotricaba de la tradición del cine venezolano, y yo decía, bueno, pero ¿cómo va a ser posible que un joven director venezolano que está poniendo su primera película venga a decir que en Venezuela no tenemos tradición cinematográfica o que es una tradición cinematográfica pobre? Debe ser que no la vio, porque bueno, de la balandra Elizabeth para acá, hay gente que le ha dedicado su vida y ha dejado el pellejo en hacer una forma de hacer cine a lo venezolano que existe, aunque no estemos de acuerdo, aunque nos parezca que Huele Pega es una película violenta. Bueno, hay un sino de lo que los venezolanos, pero también está el mismo sino en Desnudo con Naranja, ¿no? O en cualquiera de tus películas. Pensemos en tu idea del cine. ¿Por qué tus películas, José, las que has dirigido, no las que has escrito? Las que has escrito, bueno, son verdaderamente unas obras gigantescas, ¿no? Pienso en el guión de Bolívar, El Hombre de las Dificultades, o de Maisanta, estos temas históricos, escribir sobre esos temas históricos es sumamente difícil y son años de investigación. Pero pienso en la última vez que nos vimos, que fue por tu película Cupido, Cupido sin puntería, y hoy presentas, estamos en el marco de la salida a la taquilla nacional de una nueva película venezolana que también es una especie, y me corregirás, una especie de cine cómico, de cine un poco más ligero, de cine que busca entretener, que busca de algún modo, bueno, mostrarle a los venezolanos que no todo es violencia, pobreza y cosas terribles, ¿no? Vamos a ver en los próximos días, y es la gran invitación que hacemos, Julia tiene Sugar, que es tu nueva producción. ¿Por qué tú has decidido dirigir, o por qué te has decantado por dirigir películas de este corto humorístico, que también tenemos una tradición gigantesca de Juan Topocho para acá, no sé, muchísimas películas muy cómicas y muy buenas, con una vis cómica maravillosa que tiene el cine venezolano?
Mira, por eso mismo, yo soy de una generación, o soy aprendiz de una generación de directores empíricos que a lo mejor no tenían formación en el área, porque no existía formación en el área. Era gente que se hacía a sí misma, ¿no? Digo, nadie puede negar la cultura de Román, de César, pero no fue que estudiaron cine. Eran grandes artistas que tuvieron otros estudios y que se formaron a sí mismos haciendo cine, haciendo teatro, en una correlación muy fuerte con las artes. Y por lo menos quien fue mi maestro más cercano, con quien más he trabajado, que fue César, y quizás el mismo Luis Alberto en esta etapa, es una gente que ama su trabajo y que no desprecia lo popular. O sea, son gente muy culta que puede hacer una película de arte y ensayo para que la vean en cualquier país, en cualquier festival, pero que al mismo tiempo respeta, admira y tiene amor por el trabajo audiovisual popular. Digo, los grandes éxitos de ellos en telenovelas internacionales, por ejemplo, que es un discurso que en algunos círculos más bien es como despreciado, ¿no? Sin embargo, ellos lograban manejarse como en distintas aguas y con mucho respeto y con mucho afecto y con mucho amor por lo que hacían. Y con una premisa que yo creo que yo asumí, yo recuerdo de las primeras reuniones con César, él me dijo, mira, vale, en este medio es muy sencillo, están los que hablan y están los que hacen. Entonces trata de quedarte del lado de los que hacen, nosotros tenemos que estar haciendo cosas, estar trabajando. Entonces, a mí me gusta hacer, a mí me gusta mi trabajo, a mí me gusta mi oficio, a mí me gusta el campo, a mí me gusta escribir, me gusta dirigir, me gusta producir. Entonces, uno va como con la marea también, uno tiene sus planes, tiene sus proyectos, tiene sus deseos, pero salen oportunidades, uno las toma. Entonces, parece mentira, estas dos últimas películas, Cupido y Julia, son dos películas que inicialmente yo no pensaba dirigir, que yo las escribí porque mi oficio, yo siento que uno de mis oficios principales es la escritura, que yo las había cedido o tenía planes de venderlas para que otro las hiciera, y sin embargo se dieron un conjunto de situaciones para yo poder dirigirlas. Y como yo me siento director, sentí que lo podía hacer, que lo podía hacer bien, y la verdad es que la pasé muy bien, lo disfruté mucho. Cupido me ha dado satisfacciones, Julia espero que me dé muchas satisfacciones. Yo no concibo... Yo recuerdo, yo después que hice la clase, un poco hablando en perspectiva, que es una película abiertamente de arte y ensayo, que tuvo un recorrido más o menos importante en festivales, que yo pude exhibir la clase en París, en un circuito de cine latino en París. Me invitaron a la Universidad de Cine más antigua del mundo en París, la FEMIS, a dar un foro con los estudiantes del último año sobre mi película. O sea, después de esa película... A mí me ofrecen, que está aquí atrás, aquí están las dos, por cierto. Déjame, ¿cómo es esta? Ahí está. Esta es mi primera película y esta es mi segunda película. Cuando a mí la Villa me pide que asuma Comando X, porque era un proyecto que no era mío, pero que a último momento el director no la iba a poder hacer por razones personales, y que la productora iba a perder muchísimo dinero si se abandonara el proyecto, yo recuerdo que hubo mucha gente que me dijo, mira, no, tú no agarres una película que no es tuya, porque tú hiciste una película de arte y ensayo, porque la línea tuya debería ser más autoral. Y yo dije, no, vale, yo soy director, o sea, yo voy a tratar de que me quede lo mejor posible, a mí me gusta mi trabajo. Yo no sé si eso fue un error o fue un acierto, pero eso creo que define mi personalidad y mi espíritu como director. Yo soy director, yo puedo dirigir cosas y estoy dispuesto a hacerla con todo el amor del mundo.
Vamos a hacer una pausa, José, de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Y ya volvemos con más de este programa donde estamos conversando con José Antonio Varela, quien es cineasta venezolano y que está a punto de obsequiarnos a todos los venezolanos una nueva pieza de nuestra cultura, aunque sea de esta cultura que algunos banalizan, pero que tiene muchísimo que ver con el venezolano. Julia tiene Sugar, sale a las salas de cine dentro de unos pocos días y usted tendrá la oportunidad de conocer la nueva pieza del cine venezolano. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
Puerto de Libros, Librería Radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en @libreriaradio.
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Te invito a leer el periódico digital Tercera Voz. Periodismo inclusivo, podcast, noticias, opinión, entretenimiento. Todo lo que estás buscando para informarte en un solo lugar. Entra en su página web 3eravoz.com y mantente al día con toda la información que necesitas. Tercera Voz, periodismo inclusivo.
Puerto de Libros, librería de autor. 7 años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con 2 sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música. Todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales @puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be. Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con el cineasta venezolano José Antonio Varela, quien tiene un currículo larguísimo y verdaderamente estupendo. En el año 1999 escribió para una producción llamada Muchacho Solitario, y después en el 2022 hizo algunos capítulos de la serie Archivos del Más Allá. Háblanos un poco de eso, de esos dos trabajos. ¿Qué fue Muchacho Solitario? ¿Quién lo dirigió? ¿Lo tuviste que escribir? ¿Fue un encargo? ¿Fue algo que te nació a ti? Porque en esto de escribir, de ser un instrumento de la técnica del cine, bueno, te pasa esto, ¿no? Te llaman a dirigir una película como Comando, o te llaman a dirigir o a escribir una película y te dicen, tengo esta idea, pero ¿cómo la escribo?
Tal cual.
No me deja dormir esta idea, ¿cómo hago para escribirla? Te buscas a un cineasta, a un escritor de guiones. Háblanos de eso.
Mira, Muchacho Solitario, ciertamente yo empecé. Tú me dices ahí cómo medimos mis tiempos. Yo hablo mucho y ahí vemos cómo resumimos. A mí me llamaron para escribir el guión de Muchacho Solitario. Muchacho Solitario es una película con los hermanos Primera, Servando y Florentino, que en ese momento eran unas superestrellas, bueno, siguen siéndolo, pero en ese momento estaban de moda, eran unas superestrellas en todo el continente. La primera película de Servando y Florentino, que se llama La Primera Vez, con Servando y Florentino, la dirige Luis Alberto Lamata. Y para hacer la segunda película con ellos dos, se llama Muchacho Solitario, buscaron a César Bolívar para hacerla como director. Yo era asistente de César Bolívar en ese momento, habíamos hecho juntos la postproducción y la finalización de Rosa de Francia, que había sido su película anterior, y entonces me dijo, bueno, vamos a escribir Muchachos Solitarios juntos. Era una corredera, entonces yo recuerdo que me dijo, mira, necesitamos presentar una propuesta el jueves. Entonces enciérrate, escribe una sinopsis, este es el parámetro. Escribimos la sinopsis, gustó la sinopsis. César tenía el prestigio de él, pues entonces eso también ayudaba mucho. Y después tuvimos un proceso un poquito más oxigenado para escribir un guión para ellos dos, para Servando y Florentino. Uno de los patrocinantes era Golden, porque ellos eran la marca que los patrocinaba. Entonces también trabajamos el tema de la promoción. Si recuerdas esa película, si la llegaste a ver, el camión de refresco era un personaje importante en la película. Había como todas esas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, chévere. Esa es la primera película donde yo escribo el guión y fui primer asistente de dirección, que realmente es uno de los trabajos que yo creo más difíciles de este oficio. Si tú me preguntas a mí qué es lo más difícil que he hecho en mi vida, creo que todavía voy a decir Muchacho Solitario, porque era primer asistente de dirección de una película de otra época que se hacía en cine, con unos equipos con mucho dinero que yo creo que más nunca se hicieron. Bueno, claro, a excepción de Libertador o de alguna producción como esa, pero digo, el Muchacho Solitario, yo era primer asistente de dirección y salía a un set en Margarita, y había 200 personas esperando a ver qué decía yo que había que hacer.
Wow.
Y César era un tractor súper exigente, súper complejo. Entonces, yo te juro que yo pasé 5 o 6 meses de mi vida durmiendo 4 horas diarias, 5 horas diarias. Recuerdo los domingos, nunca se me va a olvidar. El domingo, todo el mundo muerto, demolido, porque todo el equipo quedaba demolido de César Bolívar. Y él me tocaba la puerta a las 7 de la mañana, vestido perfecto, de firma, perfumado, y me decía, Avante, párate que vamos a ver locaciones de la semana que viene. O sea, era una gente que no tenía, que tenía una energía fuera de sentido. Extraordinario, una gran escuela Tengo recuerdos espectaculares de esa película porque aprendí. De hecho, yo no estaba capacitado en ese momento para esa asistencia de dirección y me ayudaron dos personas que siempre les voy a agradecer, Reiter Ortega, realizadora venezolana, y Carmen La Rocha, realizadora venezolana, que eran del equipo de dirección, una era el script y la otra era la jefa de casting, y me adoptaron. Yo en teoría era su jefe, pero ya sabían dos veces más que yo en todo. Sin embargo, me adoptaron y me llevaron y me echaron para encima, y bueno, aquí estoy.
Archivos del Más Allá fue en la televisión, la gente, una de esas cosas, de esos productos, si mal no recuerdo, de RCTV, que mantuvo en vila a la gente. Antes de que naciera la época de las series, ¿no? Porque ciertamente había un ritmo que tiene el venezolano de la telenovela, de lunes a viernes, enfrentarse a guiones que los mantuvieran pegados. Pero RCTV logró crear esos productos semanales que hacían la cuestión más intensa, ¿no? ¿Cómo fue escribir? Porque esos son, cada uno es un relato. Cada uno es como imagínate tú lo difícil, porque la novela tú la vas corrigiendo, pero cada uno era una pieza.
Mira, yo llegué a Archivos del Más Allá. Después, cuando hablemos de Julia, voy a volver porque hay unas coincidencias ahí graciosas. Pero yo llegué a Archivos del Más Allá porque yo había dirigido y escrito Archivo Criminal.
Ajá.
Lo primero que yo dirijo para televisión, fue un archivo criminal. Que solo ha sido una productora independiente que llevaba otro realizador venezolano todavía en ejercicio, que es Caupolicano Valle, hijo. Y Caupolicano Valles me da la oportunidad de dirigir un archivo criminal. Cuando yo hago ese primer archivo criminal, estudiante de cine, me acababa de venir de trabajar en una telenovela en Venevisión como asistente de dirección, pero me quise ir y me fui a ser asistente de dirección en esta productora, y me da la oportunidad de dirigir un capítulo que se llamaba, si mal no recuerdo, El Violador de los Teques.
Cuando tú dirigiste a mi amigo José Luis Montero.
Ajá, sí, cómo no. Yo dirigí varios y escribí mucho.
Él me contó la experiencia de ese violador de los teques, porque salió al otro día al supermercado y lo iba a linchar una gente en el supermercado por la impresión del personaje.
Lo que te quiero decir, yo el lunes, a mí el lunes me llama de la gerencia de nuevos proyectos de Radio Caracas para decirme que El Violador de los Teques había sido hasta ese momento el programa más visto del año y que querían contratarme directamente. Y yo a partir de allí empecé a trabajar directamente con la gerencia de nuevos proyectos. Y esa gerencia de nuevos proyectos de Radio Caracas es con la que yo hago Archivos del Más Allá. Que al principio era un proyecto muy distinto a lo que quedó, porque lo que querían hacer era una especie de Twilight Zone, de dimensión desconocida. Claro. Y los primeros capítulos, que son como unos incunables que andan por ahí, era al estilo Twilight Zone. Pero después hubo un giro, porque obviamente era una pretensión quizás equivocada a nivel de gusto del venezolano, se giró a trabajar leyendas venezolanas. Entonces tú ves los primeros 3-4 capítulos, unas cosas voladísimas, de unos celulares de inteligencia artificial, estoy hablando de finales del siglo XX, y había un capítulo con un celular de inteligencia artificial, y había otro de una lavandería mágica, son unas vainas locas.
Estamos compartiendo esta noche con José Antonio Varela, quien es cineasta venezolano y que muy próximamente, en los próximos días, tendrá en línea en todas las salas de cine venezolano su nueva película Julia Tiene Sugar, una nueva pieza de la identidad venezolana. Esta película de José Antonio Varela va a estar disponible en todos los cines y está protagonizada nada más y nada menos que por Jorge Reyes y por su pareja Alejandra Sandoval. Esta película además cuenta con la participación de una gran amiga como actriz, Gracie Mena. También cuenta con la participación de Randy Piñado, de Estrella Hurtado, de Adriana Romero y William Cuao como actores. También tiene la participación de Antonio Deli y de el famoso Jackson Gutiérrez, quien es, bueno, recordado por sus películas Azotes de Barrio. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de esta entrevista que llevamos con el cineasta venezolano Antonio Varela, quien es sin duda una pieza fundamental del cine contemporáneo venezolano.
Los libros son máquinas del tiempo. A través de sus páginas podemos viajar a todas las épocas de la humanidad, navegar en las mentes de grandes artistas y transportar nuestra experiencia hacia la posteridad. De lunes a viernes puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago.
El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el director de cine José Antonio Varela, quien próximamente, ya esta semana, pone en todas las salas de cine del país su nueva película Julia Tiene Sugar. Es decir, Julia tiene azúcar, o tiene a un señor que la ayuda, como dirían las muchachas ahora, o como se decía antes. Pero esto viene con un par de productoras, Somos Films y Divarte Cine, que sería interesante que habláramos de eso, pero antes estábamos hablando, antes del corte anterior, el segmento anterior, estábamos hablando sobre esos archivos del más allá, sobre esas experiencias venezolanas. Ahí hicieron El Silbón, hicieron La Llorona, es decir, que son clásicos que no habían sido llevados a la pantalla chica, y que no habían, además de aquella versión de long play de Juan Hilario y las cosas, yo creo que no había otra Qué manifestación buenísimo. Artística, es buenísimo, por cierto, es genial.
Pero, Juan Hilario buenísimo.
Pero se había quedado allí. Háblanos brevemente sobre ese capítulo y átalo, por favor, con tu nueva manera o con tu manera actual de ver el cine.
Mira, fue una experiencia muy interesante. Yo inicié el proyecto, pero después había varios escritores trabajando en él, pero se hizo El Silbón, se hizo La Llorona, hubo una que tuvo un premio internacional, que era El Pozo del Cura. En un momento me llegó un correo como felicitándome por eso, porque era una leyenda de Barlovento. Pero imagínate, siendo una serie muy exitosa, se hicieron muchísimos capítulos. Era un poco una secuela de lo que habían sido los unitarios, que hubo como un espíritu de hacer como una especie de películas para televisión. Habían de 50 minutos, de 1 hora 20. Y en esos unitarios, además de Archivos del Más Allá, hicieron cosas muy interesantes. Muchos de los que después hicieron cine o se quedaron haciendo televisión, hay unas cosas ahí muy interesantes.
En plena pandemia, rodaste Cupido sin puntería, un Cupido sin puntería, una comedia. ¿También la escribiste?
Sí, correcto.
Háblanos un poco de cómo te fue con esa. Quienes quieran saber un poco sobre la producción, bueno, los invito a que vean nuestra entrevista anterior, está en YouTube, por supuesto, pero en aquel momento nos quedamos en el estreno. Ahora me gustaría saber cómo te fue con el cine, con la gente. ¿Qué le pareció al público venezolano y al público extranjero? Porque ahora el cine tiene esa cualidad que ya no está limitado a los circuitos, sino que de repente entra en una plataforma o alguien la comparte de manera ilegal y se convierte en un espacio que entra en contacto con millones de personas sin quererlo o queriéndolo.
Claro. Bueno, mira, la verdad es que, como te digo, Cupido, tengo muy buena sensación. Es un trabajo que quiero mucho. Este año, hace poco, me invitaron a celebrar algo en la UNEARTE. Entonces hicieron una proyección en una sala muy grande de teatro que adaptaron para ver Cupido. Entonces era una sala como con 400 muchachos, estudiantes de cine. Fue una hermosa proyección que tú veías los muchachos con muchas expectativas, pasándola bien, divirtiéndose, riéndose. Esta semana que pasó tuve un foro en el Sapi, en el Teatro Bolívar del centro de Caracas, y también una sala llena, mucha gente motivada, que se... Digo, la gente se divierte mucho y la pasa muy bien con Cupido, porque siendo una comedia romántica, es un género que todos conocemos, que nos hace reír, que nos hace suspirar, que a veces botamos una lagrimita, porque son películas de amor, pero con algún componente cómico. Tiene la particularidad, que espero que también la tenga Julia, el público lo dirá, que tiene como esos códigos de género de gran industria, pero al mismo tiempo tú reconoces a tu ciudad, reconoces algunas de tus costumbres, reconoces cómo habla la gente que te rodea. Entonces eso le da como un plus interesante para el espectador venezolano, ¿no? Cupido se estrenó justo saliendo de la pandemia. Estamos en el 24 ya, en el 22 se estrenó Cupido. Veníamos de la pandemia, fue un año muy duro para el cine, pero sin embargo Cupido fue la segunda película venezolana con más espectadores, hizo casi 11.000 espectadores, que en otros contextos sería una cifra modesta, pero que bueno, como te digo, ese año fue la segunda película venezolana con mayor público. Como tenemos un socio en Estados Unidos, que Somos, que ya tú lo nombraste, Cupido está en tres plataformas en Estados Unidos, que Somos Viendo Movies, entiendo que VIX Estados Unidos también está, y está también colgada en Amazon Prime, Estados Unidos. Okay. La verdad es que la distribución en otros territorios ha sido bastante cuesta arriba por el tema de las sanciones. Es complicada las negociaciones, es complicado todos los movimientos de recursos para los venezolanos en este momento.
Mira, me gusta eso porque es un tema que la gente no cree. La gente que está embullada con la política, bueno, piensa que las sanciones son para el Estado o para los aparatos que ellos llaman represores, no sé cómo, pero resulta que un cineasta venezolano, un director que estuvo durante 2 años llevando su película, consigue limitaciones para distribuir su película porque las sanciones también involucran a artistas, ¿no? Así como involucran, bueno, un montón de cosas. ¿Puedes darnos algunos ejemplos de en dónde te ha limitado las sanciones la distribución de esta película del 2022?
No, fíjate, hay una de las sanciones, una de las medidas tiene que ver con el tema de los fondos. Entonces, por ejemplo, yo abrí una cuenta en Panamá porque me gané un concurso de Ibermedia. Ibermedia es una institución iberoamericana de apoyo al cine. Yo gané una convocatoria de Ibermedia, firmé contrato con Ibermedia, y para recibir el importe de esa convocatoria yo abrí una cuenta fuera porque iba a recibir un importe en dólares, necesitaba tener una cuenta fuera. Para yo mantener esa cuenta después del bloqueo, tuve que firmar, hacer declaraciones juradas, firmar cartas, declarar que yo no tenía nada que ver con nadie del Estado venezolano, que ahí no iba a tener ninguna relación con entes del Estado venezolano. Entonces es una situación compleja.
Y pero es un absurdo, porque eso te hace, de algún modo, recusar al derecho que tiene cualquier productor de recibir apoyo, por ejemplo, de la Villa del Cine, ¿no? O de recibir apoyo del SENAC, porque más allá de la política, en la cosa práctica partidista, de por quién votas o quién eliges, un Estado está obligado a apoyar su cine, porque su cine es, para bien o para mal, ya una pieza que retrata una realidad contemporánea o una forma de ser del venezolano. Es muy raro una película venezolana que no tenga una forma de ser del venezolano. Entonces, es absurdo que las sanciones ataquen, por ejemplo, a un productor audiovisual.
No, porque es que no están orientadas. Es para cualquier, sobre todo en lo financiero. Es para cualquier cosa. Cualquier empresa que esté relacionada con los Estados Unidos, si recibe algo que tenga que ver con Venezuela, a través de Venezuela, puede ser sujeta a sanciones. Entonces, nadie quiere hacerlo. Nadie quiere hacerlo porque se ponen en peligro. No es un asunto... Es un asunto muy frío, pero uno lo entiende, ¿no? Porque te dicen, mira, yo no me puedo... Si tú garantízame que esa película no tiene ningún fondo, ningún contacto, ninguna relación... Porque si lo tienes, me pones a mí en riesgo de que me multen, de que me intervengan, de que y ninguna productora en ninguna parte del mundo se va a querer arriesgar a eso. Pues uno lo entiende, pues.
Claro, y habiendo también tanto talento en toda Latinoamérica, nos pone a nosotros en desventaja para competir.
Claro, ¿no? Por supuesto.
Mira, con Julia, el financiamiento con Julia, leí en una nota de prensa que terminaste el rodaje en el 2023, en agosto de 2023.
Correcto.
En el rodaje vi que fuiste asistido por estudiantes de cine, por más de 20 estudiantes de cine. Eso es también como llevar el testigo de tu experiencia, ¿no? Es decir, poder ayudar a los nuevos talentos a que entren en contacto con actores profesionales. ¿Cómo le fue a Somos y a Divarte? ¿Cómo es? Disculpa. Divarte. Cine. Con el asunto del financiamiento y con la construcción de la industria, con el aparato de la industria cinematográfica venezolana que está tan afectado.
Fíjate, Somos hace un aporte, que es una precompra de los derechos en Estados Unidos, se queda con todos los derechos de la película en Estados Unidos, y después ellos explotan esos derechos allá. Divarte es la empresa, el colectivo donde yo trabajo, que ya tenemos después de varios años, varias películas, con una fuerza, una capacidad instalada para colocar, para hacer, para mover. Afortunadamente, en esta película también está presente Producciones Etiopía. En esta película también hay una tercera productora, que es Producciones Etiopía, que es la productora de Alejandra y Jorge, que son productores ejecutivos también, son los protagonistas de la película y también son coproductores acá. Y justamente porque, por todo eso que te dije, nosotros estamos haciendo las gestiones para que sea una coproducción Venezuela, Colombia y Estados Unidos. Tenemos varios actores colombianos, tenemos productor colombiano, el músico, la música original, uno de los artistas de Fony son colombianos. Entonces la hemos hecho entre los dos países para ver si de esta manera conseguimos una vía para que la distribución de la película sea un poco más sencilla después.
Mira, vamos a hacer otra pausa, volvemos en la última parte. Ahora sí, a esmechar un poco la historia de Julia Tiene Sugar y ver un poco cómo este tema puede tener repercusiones en la vida de los venezolanos. Quizás haya una muchacha que esté interesada en ver la película, a ver si consigue un sugar. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @libreriaradio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con literatura y una noche como hoy con cine. Estamos hablando con José Antonio Varela, quien es un cineasta profesional venezolano que ha dirigido 4 películas, pero ha escrito para más de 12 y ha estado, bueno, toda su vida desde joven en el mundo de la producción audiovisual de nuestro país. José, hablemos de aunque tenemos muchísimo de qué hablar, porque me encantaría preguntarte por Lige en Septiembre, me encantaría preguntarte por Tres Bellezas, por esta Allende en su Laberinto, que nos hables del Premio Nacional de Cine que tuviste por el guión que escribiste de esta película del año 2015, Amor Cuesta Arriba. Es decir, yo creo que tenemos muchas entrevistas pendientes donde nos tienes que contar todos esos capítulos del cine que viviste. Pero ahora nos toca hablar sobre Julia. ¿Y de qué trata la película? Es decir, cuando uno ve Julia tiene azúcar, puede pensar o que tiene azúcar como Celia Cruz o que tiene un novio de más de 60 años. ¿Cómo es la cosa?
Las dos cosas, la verdad. Tiene azúcar como Celia Cruz. Y tiene un novio de más de 50 años, no de 60, pero sí de 50. O no tiene un novio, mentira. Tiene un conocido que se queda impresionado con ella. Impresionado de todo punto de vista, ¿no? Impresionado y con mucha confianza. Y la contrata como dama de compañía durante sus 2 últimas semanas en Venezuela. Porque es un abogado prestigioso que se va del país, se va a Canadá a armar un bufete en Canadá, y para hacer unos trámites, para acompañarlo, para que lo saque de unos apuros, contrata a una dama de compañía, que es Julia, y bueno, así se establece como el primer nexo entre ellos, y bueno, de ahí para adelante son las peripecias todos estos laberintos de las películas de amor y las comedias románticas.
¿Cómo nace el proyecto? Es decir, ¿en qué año escribes el guión o quién te contrata para escribir el guión? Háblanos un poco, porque realmente uno termina viendo una película como va a pasar en estos días, vas a entrar a la sala de cine con tus cofutufas en la mano, con tu chocolate, con tu refresco, pero no entiendes que no solamente fue el rodaje, sino que son 3 o 4 hasta 5 años de pensar algo o de una frase que da origen a otra. ¿De dónde proviene esto? Quizá una experiencia personal, una vecina que le pasó esto. ¿Cuál es la historia de Julia Tiene Sugar?
Originalmente fue una idea de César Bolívar. Trabajando junto con César, él quería escribir unas comedias. Entonces partimos de escoger algunas películas que nos encantaban, verlas y hacer como, partir de allí, hacer como versiones libres, como tormentas de ideas sobre algunas películas que nos gustaban. Y en ese ejercicio, en esa tormenta de ideas, apareció la primera versión de Julia. Se llamaba Julia a secas en aquel momento. Yo escribí un par de versiones de Julia. La tenía en mi archivo de guiones, yo tengo mi archivo de cosas que he escrito y que me gustan y que espero algún momento. Uno siempre los tiene ahí porque eventualmente los guiones resucitan, los guiones salen de hibernación. Entonces, después de Cupido, Somos me pide unas propuestas de comedias románticas para filmar afuera, en otro país. Concretamente entiendo que era en Puerto Rico, que se quería hacer una comedia romántica y estaban buscando ideas. Era corriendo, como siempre, lamentablemente. Entonces, más que sentarme a pensar en algo, lo que hice fue buscar en mi archivo y les propuse algunas ideas que ya tenía escritas o medio escritas. Y una, había un guión completo de Julia. Le hice unos ajustes durante 2-3 días, una corrección de estilo sobre todo, y algunos ajustes, porque digo, pasan los años y uno cambia algunas perspectivas y las quiere reflejar en los guiones. Y entonces las mandé y les gustó. Inicialmente quedó como para ser vendido en otro país. Pero después Telman, que es como mi... Él trabaja en Somos buscando proyectos. Es mi enlace con Somos. Telman Burguelles, otro director muy importante venezolano que tú conocerás perfectamente. Me dice que por qué no intentamos armar la producción para hacerla aquí en Venezuela. Y bueno, me pareció una idea interesante. Chévere, pues.
Que esta Julia tiene rondando en tu mente 20 años como mínimo.
Sí, más o menos.
Qué asombroso, ¿no? Y poderla ver realizada hoy, sí. Es decir, minutos antes del estreno, esa es otra cosa. Evidentemente ya tú viste la película, pasó por todas las pruebas, por todos los cortes, pero el estreno tiene una sensación, ¿verdad? Como de entrega, como de pérdida de la virginidad. ¿Qué se siente que tú, que has pasado ya por 4 estrenos tuyos más todos los estrenos de las películas que has trabajado? ¿Qué sientes a días de estrenar Julia?
Mira, no es una buena sensación, honestamente. Es como nervio, pues. Es nervio, es miedo, pues. Porque es como una exposición, pues. Es como uno está expuesto cuando uno estrena una película. Yo digo, a mí me gusta mucho el resultado, pero a mí me pone muy nervioso los estrenos. Me pone muy nervioso. Digo, cualquier exhibición de una película, por mucho que la hayas visto, por mucho que te guste, por muy satisfecho que esté, es como que estás haciendo un examen. Porque tú eres, digo, los que les guste, los que no les guste, todo es culpa tuya, pues ahí no hay. Tú eres responsable, yo soy responsable desde el primer segundo hasta el último. Todo lo que está en esa película es porque yo decidí que así estuviera. Entonces, uno está muy expuesto, entonces uno está muy nervioso. Pero digo, siempre, o sea, eso no varía nunca.
Mira, de trabajar con una... termina, lo que me interesa lo que ibas a decir.
Bueno, eso, que es muy complejo, pues. Uno sabe que la experiencia es muy grata porque para los actores y para el equipo técnico es como una fiesta, es como un matrimonio, es como una fiesta de 15 años, el estreno, porque se reencuentran todos, ven cómo quedó la película. La verdad es que mi equipo, tengo muchos años trabajando con ellos y sé que les va a encantar lo que van a ver. Porque quedó bien, pues de verdad es un trabajo muy, muy esforzado de una gente que se conoce muy bien y que se nota ese tiempo que hemos caminado juntos. Entonces, es una cosa muy grata, pero al mismo tiempo uno está ahí como asustado, como pendiente, tiene unas dobles sensaciones allí.
Mira, trabajaste con una pareja, que eso es, no sé qué tan difícil puede ser. Ellos viven juntos, duermen juntos, se quieren, etcétera. Y después van a grabar y en la grabación, bueno, les toca hacer de todo un poco. ¿Cómo hace un director para obligarlos a que se metan en papel y que no sean la pareja que pasan todo el día juntos? Porque vivir con alguien, bueno, todos sabemos lo complicado que es.
Sí, es correcto. No, vale, es muy grato. Ya yo había pasado por esa experiencia con Cupido, porque Luis Jerónimo y Claudia también son pareja en la vida real. Y bueno, uno de los trabajos de la dirección de actores tiene que ver con la construcción de los vínculos de los personajes. La realidad es que siendo los 4, porque hablo también de la experiencia con Cupido, que tiene que ver con lo que me pregunto, y ahora con Julia, siendo la pareja 2 actores profesionales, más bien el hecho de que hayan vivido tantas cosas juntos, de que se quieran, ellos pueden echar mano a una cantidad de sensaciones y sentimientos porque han pasado por todo. Entonces, si tú buscas en su experiencia momentos incómodos, momentos de deseo, momentos de incomodidad, momentos de amor, momentos de alegría, momentos de risa, ellos pueden echar mano de todo eso. Entonces, más bien, se utiliza eso como una oportunidad para que el trabajo sea más profundo, más honesto, más auténtico. Yo estoy muy contento. En los 2 casos estoy muy contento. Jorge es un grandísimo actor. Yo tenía mucho tiempo en la gira de Cupido, yo estaba en Margarita, en la gira de medios de Cupido, y me conseguí a Jorge Reyes. Y yo no sabía que él estaba en Venezuela, y le dije, oye, qué bueno que estás aquí, te voy a meter en el radar, porque me gustaría trabajar contigo. Y año y medio después, le escribí, y pudimos armar este proyecto.
Mira, en ese mismo sentido, Jorge Reyes, bueno, he estado en la prensa rosa durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, ahí están los periodistas que no ven las películas, sino que hablan de chismes. ¿Crees tú que el mundo de la chismografía promueve un poco la película o quizá desvíe las cosas?
Mira, yo creo que la verdad es que la sensación que yo tengo es que el venezolano es como muy farandulero, las venezolanas. tú lo ves en cuando le hacen entrevistas, las preguntas son más de farándula. O sea, la verdad, eso interesa, por las razones que sean. Ahí no me meto yo a juzgar a nada ni a nadie, pero hay como una cosa de farandulera, de la farándula, que tiene mucho peso y tiene mucho interés. Y él ha sido una figura prominente de la farándula venezolana por muchísimo tiempo. De hecho, Julia, de alguna forma es el regreso de Jorge Reyes, porque tenía tiempo sin hacer cine y tiempo sin aparecer en las pantallas. Y yo creo que lo hace muy bien. Entonces, esas fans que siguen allí, digo, tú igual vas con Jorge a un centro comercial a tomarte un café y se va a tomar 10 fotos y va a firmar autógrafos. Y ¡ay, qué bello! ¡Adiós, precioso! O sea, ese es su día a día. Y yo creo que eso nos va a ayudar, porque es una gente que le va a gustar volverlo a ver trabajando y volviendo a verlo bien trabajando. Yo creo que eso, con un elenco buenísimo. Su esposa es una grandísima actriz, acaba de, digo, famosa en el continente también, acaba de llegar de Televisa de trabajar en una novela, tiene series al aire, o sea, es una persona importante en ese sentido. Tenemos Gracie, nuestra amiga común Gracie, es una extraordinaria actriz también de proyección internacional, y aquí está muy bien, también está en la película como actriz, ella es una fantástica PR, pero también es una muy buena actriz, yo diría que hasta mejor actriz, y lo van a ver, lo van a disfrutar. Está William Cuau, formador de actores venezolanos, con a Adriana Romero, que estuvo también conmigo en Cupido, y que estoy enamorado de su trabajo, desde que empecé a trabajar con ella. Tengo actores internacionales, como el Flaco Solórzano, como Valeria Sandoval, Estrella Hurtado, que es una influencer, bailarina, y que estaba en personaje y decidimos apostar a ella y fue una actriz magnífica. Randy Piñango, actor venezolano, internacional también, que tiene muchos dotes de la comedia. Es un casting muy importante. Bueno, yo he tenido bueno, suerte con mis elencos todo el tiempo.
Pero cerremos, José Antonio. Cerremos la entrevista preguntándote por lo que estás produciendo. Terminaste de grabar en agosto de 2023, es decir, han pasado ya 6 meses y por tu propio recorrido vital sabemos que no estás quieto. ¿En qué estás trabajando ahorita, José Antonio Varela?
Sí, ¿te acuerdas que te conté hace unos minutos que yo una vez gané un premio de Ibermedia para un largometraje? Ese largometraje se llama Encrucijadas. Y finalmente este año que pasó, yo logré que se me reconociera eso. Tanto en el SENAC, hice como las gestiones en el SENAC, que afortunadamente, vaya mi agradecimiento y mi afecto al SENAC, se ha estado reactivando, han empezado a apoyar otra vez las producciones venezolanas, que bueno. Yo voy a estrenar julio y voy a arrancar la preproducción de Encrucijadas. Estoy en ese proceso de montaje, pero ya estoy seguro que lo arranco, que la voy a filmar en abril.
Estamos a tu orden para cubrirlo.
Ah, muy bien, gracias.
Mira, tenemos que irnos ya. Nos escuchan en 23 emisoras. Hay poblaciones que no tienen cine, lamentándolo mucho. Los amigos de Machiques van a tener que venir a Maracaibo a ver la película aquí. Los de Paraguaypoa también, en el occidente. Pero bueno, Tucupitas, Apure, la gran geografía nacional no tiene las salas de cine para verlo. Pero sí nos escuchan en Barquisimeto, en Mérida, nos escuchan por supuesto en Anzoátegui, nos escuchan en diferentes partes a los cuales les invitamos que vayan al cine y que tengan la oportunidad de encontrarse con la producción cinematográfica venezolana de José Antonio Varela, que no se van a arrepentir porque es un hombre que sabe hacer cine y que además lo hace con sello venezolano. Un mensaje de despedida para esos futuros espectadores.
La cita romántica del 14 de febrero de este año es ir a ver Julia Tiene Sugar. Va a haber un preestreno el Día de los Enamorados. Y entonces la van a pasar muy bien, se van a divertir, van a suspirar. Y a partir del 15, en todas las salas del país, van a poder disfrutar. De verdad, espero, digo, a través de ti, podemos reencontrarnos después de que la vea, después de... ¿qué es eso? Es un producto de calidad, hecho con mucho amor, con mucho cariño, y que la van a pasar muy bien viéndola, estoy seguro.
Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros hasta esta hora. Recuerden que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche en algunas emisoras, de 10 a 11 en otras emisoras, pero siempre a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace con muchísimo cariño. Por favor, sean felices, lean poesía.